Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por nosotros. Pues tenemos la alegría de celebrar hoy la memoria litúrgica del Corazón Inmaculado de María, al día siguiente de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, como si la liturgia quisiera hacernos comprender que son dos corazones inseparables. Dice la historia que antiguamente se celebraba esta fiesta el 22 de agosto y que con la reforma litúrgica quedó, pues, lógicamente mejor ubicada ahora, y que había tenido un periodo como de poca relevancia hasta que San Juan Pablo II quiso, pues, resaltar esta memoria para recordar también el mensaje de Fátima, porque por lo visto no en las apariciones que tuvo la Santísima Virgen con los tres niños, sino en unas apariciones posteriores que tuvo con Sor Lucia, le pedía esto, le pedía que se estableciera en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado. Si se hace, le decía, se salvarán muchas almas y habrá paz, terminará la guerra. Quiero que se consagre el mundo a mi Corazón Inmaculado y que en reparación se comulgue el primer sábado de cada mes. Si se cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Al final triunfará mi Corazón Inmaculado y la humanidad disfrutará una era de paz. Pues tiene esta misa, además concedemos evangelio propio, porque nos recuerda esa expresión de que recoge San Lucas: María conservaba todas estas cosas en su corazón. Y nosotros, pues, más allá de las razones que podríamos pensar históricas o litúrgicas, pues estamos invitados a decir, a ver, ¿qué te dice Dios con ese corazón? Acércate ahí con temor y temblor, porque te estás acercando a la más grande de las obras maestras de Dios. Jamás podrás comprender qué significa un corazón inmaculado, un corazón lleno de gracia. Es verdad que podemos pensar también en la realidad del alma de Cristo, santificada por la efusión plena del Espíritu Santo. Pero también podemos pensar a veces, pues, eso, que la realidad de Cristo, pues, es la unión hipostática. Y aquí estamos hablando, sin embargo, de una de nuestra completa y absoluta igualdad de la descendencia de Adán. Y cuando nos acercamos a ese corazón que, lleno del Espíritu Santo, está adornado con todas las virtudes y los dones, y que ese corazón, desde el instante mismo de su concepción, supera la santidad de no solo de donde haya terminado el santo más santo o el serafín más encendido, sino la suma de todas aquellas grandezas de santidad y de gracia, nos quedamos estupefactos y nos, ¿cómo es posible? No me alcanza la cabeza ni puedo ni siquiera soñar o imaginar que es ese corazón de María. Y entonces no nos queda sino alabar a Dios por sus prodigios, como ella: mi alma glorifica al Señor. Ha hecho cosas muy grandes en mí, muy grandes. alcanza los linderos de la divinidad, la criatura humana. Y después podemos decir, bueno, pues a lo mejor tengo la tentación de pensar que eso es algo que le corresponde solo a ella y no tiene nada que ver conmigo. Y tendré que decir, no, claro que tiene que ver contigo, porque tú vienes de ese vientre, tú procedes de ahí, eres de ahí. Es verdad que eres también hijo de Eva, pero también eres hijo de María en la vida nueva. Y entonces esta realidad y esta consideración y al asombrarte de estos dones que Dios le concede a su madre, te sirve para volver a hacerte un planteamiento de tu propia vida y decir, tú no estás hecho para la tierra, sino para el cielo, para la mediocridad, sino para la santidad, no para las metas pues de regular alcance, sino para las más altas, para ejercitar la virtud de la magnanimidad en tus planteamientos espirituales, porque vienes de ese corazón inmaculado. Y le decimos con el ángel, gracia plena, ave gracia plena. Y yo estoy ahí porque soy de su estirpe. Y tengo que decir, bueno, otra vez, siempre evita el peligro de pensar o de tener planteamientos de mínimos, que ten siempre planteamientos de máximos. Y podemos decir, sí, fíjate que a veces la verdad es que me pueden influir, porque por algo, las herejías por algo surgen. Y todos tenemos ahí como un punto de hereje y nos influyen. Y tanto las herejías modernas nos influyen como las herejías antiguas o las herejías de la Edad Media o de la época moderna, del siglo XVIII, o sea. Y sí me puede influir la herejía, por ejemplo, del laicismo y decir, pues que no está Dios, no veo a Dios, no aparece Dios. ¿Dónde está Dios? A veces ni siquiera encontrarlo, ni siquiera en las celebraciones litúrgicas. Pues esa herejía que ha hecho tanto daño, supongo que en toda América Latina, no solo en México. Esa herejía del siglo XIX que sí que nos influye, los masones, los liberales, pues bueno, pues presencia de Dios. Pero también puede influir, y a lo mejor de manera muy grave, la herejía pelagiana, porque pienso que mi santidad está en función de mi esfuerzo, en función de mis virtudes, en función de las ganas que le eche. Y claro, cuando veo que estoy lleno de miserias y que fracaso en una cosa y en la otra, entonces digo, ya, pues ya, yo ya tiré la toalla, yo ya no voy a hacer un planteamiento alto. Yo ya como que más o menos con que la vaya pasando, con que diga, bueno, pues allí, con que no cometas pecados mortales y más o menos te mantengas y a lo mejor te mueras en gracia, pues ya la hiciste. No te plantees ninguna otra cosa, porque tienes la experiencia repetida de tu incapacidad, de tus fracasos. Entonces decimos, no, o sea, Dios es el que te lleva. La gracia puede hacer contigo verdaderos prodigios, verdaderas maravillas. Tu santidad depende de que te dejes llevar, de la esperanza. Por eso nuestro padre hablaba del pajarito que no puede ni siquiera llegar a un tercer piso, pero que se sube en el águila y el águila lo eleva y lo eleva y lo eleva. Y ahí va el pajarito viendo, pues, lo que sea, el paisaje, las nubes, el sol. Y dice, ¿cómo es posible que yo esté hasta aquí? Bueno, pues no, es que tú no hubieras podido. Pero te lleva la esperanza, dice, Señor, tú vas a poder hacer grandes cosas en mí. No por mi capacidad. Yo sé que tú quieres y permites que yo sea muy consciente de mis miserias y mis fracasos. En primer lugar, porque es mi verdad. Porque así me está recordando que debo ser humilde. Pero también porque pues, quisiste que hubiera lucha y quisiste que hubiera lucha porque estás también contando con los fracasos. Por eso las miserias no deben apartarnos de Dios. Y porque quieres que convivan los filisteos junto al lado del pueblo escogido, que ya, pues, yo siempre tengo mis enemigos ahí al lado. Y la amenaza del enemigo presto al ataque estimula la vigilancia. Si no tuviera el alma que combatir, se dormiría en muelle indolencia. Y muchas veces, pues, ese combate, lógicamente, lo tenemos derrotados, pero serán derrotas que serán efímeras, porque nos harán posible un acto de contrición, un abandono, la confianza en Dios, y otra vez vamos encima del águila. Y decimos, sí, síguete planteando metas muy altas porque tienes esperanza, porque Dios te concede esta virtud de la magnanimidad, que dice, bueno, la verdad es que la esperanza es la que me va a llevar. Eso que recordábamos el otro día, que la esperanza a lo mejor a veces está medio perdida entre sus hermanas mayores, que son la fe y la caridad. Parece que la fe y la caridad son las que llevan adelante la vida, pero la verdad es que no, que la hermana chiquita, la pequeña, es la que jala a la fe y a la caridad. Y después vuelve a plantearte metas muy altas, vas a ser muy santo, el santo del siglo XXI. A la encubrición de energía, pero me sirve pensar aquello que le pasó a Santa Teresita, de que una vez su confesor le dijo, después de oír la, pues, su vida interior, y decirle, ay, ¿usted qué? ¿Usted cree que va a ser más santa que nuestra madre Teresa? Y ella le dijo, pues es que la meta no es la madre Teresa, la meta es el Padre Celestial, ser santos como Padre Celestial es santo. Herejía que a lo mejor puede sonarnos un poco rara, decir, tú puedes ser más santo que San José María. No está tu límite en San José María, ni en Santa Teresa, ni en San Juan de la Cruz, ni en el Padre Pío de Petrelchina, ni en San Juan Pablo. No porque tengas grandes cualidades, sino porque, bueno, Dios me va a llevar, Dios me va a subir. Es cosa de que acepte que, pues, que de mí nada puedo, pero Él lo puede todo. Grandes cosas. Es más, el Señor decía algo que parece herético también, pero dice, mis discípulos harán obras mayores que las mías. Siempre nos está como rompiendo los límites. Y por eso tenemos que sacudirnos esta especie de buitre que nos ronda, que es la desconfianza, la desilusión, el decaimiento. No puedo, pues, como decía San José María, si yo hubiera dicho no puedo, no puedo, no puedo, estaría en un manicomio repitiendo no puedo, no puedo. Pues claro que no puedo. Y entonces tendré que decir, sí, me puede influir la herejía pelagiana que me ayuda a pensar que mi esfuerzo es el que me lleva a la santidad. No, me lleva a la santidad la gracia de Dios. Y la otra herejía que pienso que nos puede influir también fuertemente es la herejía luterana. Porque a veces podemos pensar en la gracia como una cosa así como extrínseca, como decía Lutero, malamente. Como una especie de tapón, de tapadera, de pantalla. Y no es que la gracia te penetra hasta las últimas fibras de tu ser. Verdaderamente tienes una nueva criatura. No solo esconde tu porquería y entonces puede Dios tener cierta misericordia contigo por tu fe fiducial. Es que verdaderamente te hace santo. El estar en gracia es así. Y tengo que contar con la gracia. Y por eso, como sabemos, pues la manera más rápida de ser santo es ser eucarístico, porque es donde más gracia puedo recibir. Y después confesarme bien, porque son infusiones de gracia. Y luego hacer bien la oración. Estoy recibiendo gracia. Y la penitencia. Pues sería triste que a veces perdiéramos esta conciencia de la visión rastrera, desanimada, desencantada. Dice un punto de surco. Deja que se consuma tu alma en deseos. Pues qué bonito decir eso. ¿Cuánto deseas? La medida de tu cielo es la medida de tu deseo. ¿Hasta dónde quieres llegar? Pues hasta todo. ¿Tú crees que vas a ser canonizable? Pues claro que sí. ¿Tú crees que se van a dedicar después de tu muerte a plantear tu proceso? Pues deberían. Pero pues a lo mejor no se va a notar, es lo de menos, no de tener un cielo mayor o menor porque aparezca yo en la lista de los santos canonizado. Pero es que Dios puede pues ayudarme a eso, a ser no ave de corral que vuela de un palo del gallinero a otro palo del gallinero, sino un ave. Dice, deja que se consuma tu alma en deseos. Deseos de amor, de santidad, de cielo. Avívalos cada vez más, porque el Espíritu Santo dice que le agradan los varones de deseos. Pues ayúdanos, Señor, a que tengamos siempre este paradigma. Si fíjate, tú eres del corazón inmaculado de María, de ese corazón santísimo. Ayer nos decían en la meditación esa petición que hizo Santa Margarita María de Alacoque, de tener un profundo aborrecimiento al pecado, y que Dios se lo concedió, y es una gran santa. Bueno, pues el corazón de María ni siquiera tiene ni el más leve roce del pecado. Y tú eres hijo de María, pues tendrás que parecerte a ella. Pues ayúdanos, y ayúdanos a ayudar a otros a que no tengamos una vida triste, una triste vida horizontal de planteamientos derrotistas. Y otra vez, no porque vengamos aquí a echarnos porras unos a otros y decir, es que tú puedes, y échale ganas, y así como cuando van corriendo cuando este corredor mexicano corrió en Montreal, pues la gente que estaba ahí y que iba muy bien decía, ¡Ale, Mexi! ¡Sora, échale ganas, México! ¡Échale ganas! Pues ahí a veces parece que eso es la vida espiritual, y eso no es. La vida espiritual es la acción del Espíritu Santo. Como dice aquí, Vir de Siderorum, el Espíritu Santo te hace ser así. Y por eso vemos que en los santos hay planteamientos que parecen un poco petulantes o pretenciosos, como aquello que dice San Pablo, omnia possum in eo, que me conforta, omnia possum, omnia, todo, no, es que puedo todo porque estoy contigo, puedo todo in eo, no por mí. Entonces tendré que decir, oye, ¿qué planteamiento de vida interior a lo mejor has dejado de lado porque te parecen como muy altos? Pues vueltos a plantear. Por ejemplo, no sé, tu manera de vivir la misa. ¿Sabes? Vive como San José María de la Misa en el Calvario. Haz de tu día una misa, que tu vida sea, como decían ayer en el comentario del Evangelio, un holocausto, hacer en nuestra vida un holocausto. Es que me da miedo seguirme entregando. Bueno, eres tú, es la gracia de Dios contigo. O la invitación que nos hace también tantas veces San José María, dice, bien, métete en las llagas de Cristo. ¿Qué es eso de meterme en las llagas de Cristo? No, pues es que no me planteo esas cosas. Pues plantéatelas. No te vayas a quedar en un modo bajo de vida interior, sería muy triste. Un modo que es el mismo que en hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. ¿Cuándo lo voy a intentar? Meterme a la llaga de la mano derecha o a la llaga del costado. Porque esa es mi meta es ser ipse Christus, que se vaya dando esa transformación. No tengo otra. Y tengo que también otra vez decir, bueno, no te vayas a confundir, no vayas a plantearte otras metas. Por ejemplo, no vayas a pensar que tu meta es, no sé, sacar adelante una labor, que tu meta es conseguir unas virtudes. Tu meta es ser Cristo. No te confundas. A eso vamos. A pesar de todo, a pesar de que no salga la labor apostólica, a pesar de que no alcance yo esta virtud, a pesar de lo que sea, ese es mi sino, esa es mi meta. No estoy, se me está ocurriendo una comparación muy simple, pero pues creo que nos puede servir. Por lo menos hay una cancioncita que cantan cuando los niños, que dice algo así como: no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Es que yo voy a la piñata, y entonces, como estoy medio enceguecido por el pañuelo que me pusieron en los ojos, estoy dando golpes al aire. Y le doy unos palazos, pero al aire. A veces le pego a la cuerda. O a veces pues medio le doy a la piñata porque rompí un cono de esos picos de la piñata. De repente le doy a la piñata y le sumí el costillar a la piñata, pero todavía no se rompió. Hasta que de repente, en otro buen golpe, le doy a la piñata y entonces se derraman los dulces y las frutas. Y entonces, fíjate que ese es el secreto, o sea, dale bien a la piñata, o sea, que si estás en lo que debes, que es la intimidad con Cristo, la transformación en Cristo, se van a venir todos los bienes, omnia bona, pariter, cumila. No por otras cosas. Aquí se llaman las mediaciones. Todo lo demás son mediaciones. Hay una cosa que es el fin, es el sentido. Y por eso dice, fíjate en el corazón de María, ave gracia plena. Ave gracia plena. Y dice, pues a eso vine. Estábamos hablando en serio cuando hablábamos de esta meta. Y no quisiera confundirme pensando en otras metas y entonces acabando un poco frustrado porque a lo mejor no me planteo bien mis metas. Mi meta en singular, una meta, porro uno, nada más una. Papa San Juan Pablo dice: el encuentro con Cristo cambia radicalmente la vida de una persona, la impulsa a la metanoia o conversión profunda de la mente y del corazón, y establece una comunión de vida que se transforma en seguimiento. Pues esta es efectivamente una metanoia. Es que ya no soy yo, ya no vivo yo, ya no pienso yo, ya no estoy yo, ya no me interesa lo mío. Y lógicamente esto es un proceso. Las condiciones, sigue diciendo, para recorrer el camino de Jesús son pocas, pero fundamentales. Es necesario dejar atrás el pasado, cortar con él de modo determinante, realizar una metanoia, en el sentido profundo del término, un cambio de mentalidad y de vida. Dejar de ser mundano, dejar de ser yo, dejar de tener ataduras, dejar de estar distraído, pero va en serio, una metanoia. Porque el camino que propone Cristo es estrecho, exige sacrificio y entrega total. Así pues, el seguimiento no es un viaje cómodo por un camino llano, pero el discípulo debe, en definitiva, por decirlo así, entrar en Cristo con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Cristo debe entrar en su yo para liberar. Pues que no demos palos al aire. Que no demos, pues es que bene curris se extravía. Pues qué bien vas, cuántos éxitos entre comillas has tenido, cuántos planes y cuántos proyectos has sacado. Y cómo llevas una carrera meteórica, cómo vas teniendo más cargos, cómo, pues no sé, tienes tanta popularidad, eres muy sociable. No tiene ninguna importancia. Eso no importa absolutamente nada. Lo único que importa es la metanoia, o sea, dejar de ser yo para ser Él. Estar siendo transformados por la gracia, por la vida de Cristo. Sin que nos importe nuestras miserias, porque no somos tampoco jansenistas, no queremos decir, bueno, pues que yo soy una persona perfecta. Ya todo el que me vea va a poder ver un espejo de virtudes. Pues está previsto eso, el valor de nuestras miserias, pero está sobre todo previsto la grandeza de la gracia que nos viene del vientre de María, donde fue engendrado Cristo. Pues aprovechemos hoy, que es este día tan bonito, esta fiesta que culmina la de ayer, y que podemos tantas veces decir, pues yo me consagro a ese corazón, lo hago cada año, de manera oficial, lo puedo hacer tantas veces de manera privada, piadosa. Te consagro mi ser, mi vida, todo lo mío. Para ti, nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestras almas, somos tuyos, nosotros y nuestros apostolados. Queremos que todo en nosotros y en nuestro alrededor te pertenezca. Participe de tus bendiciones materiales, maternales. Totus tus, pues diría que a lo mejor hay muchas cosas ahorita todavía en mi vida que no son tuyas, que tú no las reconocerías, pero otra vez vuelvo a decir, ayúdame a pensar magnánimamente. Qué gran santo. A lo mejor nadie se dio cuenta de que era un gran santo, no importa, pero Dios sí sabía que lo llevaba, que lo elevaba, que lo conducía, porque era de María. Soy de María, soy mariano. Hay gente que se llama Mariano o Mariana, y que se oye, ¿tú te llamas o eres? Pues ojalá no solo te llames, aunque no nos llamemos Mariano. Bueno, sí, pero soy mariano. Esa es mi procedencia. Tengo esta conciencia que me está siempre ayudando a levantar mi mirada hasta lo más alto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.